Bienvenidas y bienvenidos a la sexta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina. Presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio del podcast CALAS Acentos Latinoamericanos. Yo soy Hans-Jürgen Burcher, director de CALAS y catedrático de Política Internacional en la Universidad de Kassel. Contamos con la participación de dos distinguidos colegas cuyas perspectivas desde Venezuela y Argentina ofrecen una mirada profunda sobre esta temática. Les doy la palabra a Valeria Manzano y a Edgardo Landea para que se presenten brevemente.
Hola, ¿qué tal? Soy Valeria Manzano, soy historiadora, soy profesora de historia en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.
Yo soy Edgardo Ander, sociólogo venezolano, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. En la actualidad soy docente del programa de maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo de la Universidad Andina en Quito.
Valeria, nosotros sabemos que uno de los enfoques de tu investigación es precisamente la cuestión de la generación de identidades de la izquierda, tanto en el pasado y como sabemos, para entender el presente y diseñar el futuro, necesitamos entender el pasado. Además, tienes un enfoque, tengo entendido, también en la cuestión de la juventud. ¿Tú me puedes dar cuáles son los dos puntos más importantes para la generación de una identidad de la izquierda en el pasado?
En verdad, me parece que punto uno, para pensar las izquierdas latinoamericanas, que es mi perspectiva, ¿no? Pensarlo a una escala continental, a una escala regional, es importante tener en cuenta cuáles son ciertos elementos de esa cultura política de las izquierdas. Y diría que por buena parte del siglo XX hubieron básicamente tres núcleos en términos de proyectos y en términos de ideas que fueron fundamentales. Una fue el antiimperialismo, fuertemente antiimperialismo en versión antiimperialismo norteamericano. La segunda, muy importante, una idea al menos de revolución o algún tipo de idea de revolución. Y por último, una concepción relativamente similar en torno a cómo se imaginaba el futuro. Un futuro que podía ser un futuro en una sociedad sin clases, en su vertiente marxista, o un futuro en términos de liberación nacional en el caso de las versiones más nacionalistas. Pero creo que esos elementos configuraron por buena parte del siglo XX a la cultura de izquierdas en América Latina.
Antes de llegar a Venezuela y a Carlos, realmente quisiera profundizar uno de los puntos que mencionaste tú ahora, porque en Venezuela también se hablaba de una revolución bolivariana y después del socialismo del siglo XXI, pero el concepto de la revolución del siglo pasado, como tú conoces como historiador mejor que yo, era precisamente un concepto de una victoria militar, y la victoria militar siempre necesita realmente una concentración de poder militar muy fuerte. ¿Conoces tú realmente un ejemplo donde esa concentración de poder después se ha disuelto y se ha llevado a canales y métodos participativos para precisamente las masas que hicieron la revolución, o siempre se quedó un núcleo muy duro y muy concentrado?
Bueno, excelente la pregunta. Y creo que no. O sea, o por lo menos el intento estuvo. Está el intento muchas veces del desmantelamiento. Las dos cosas. O sea, ahí me parece que está la ambivalencia más importante de todos los procesos. En el caso de Nicaragua, que es la última, digamos, de la oleada revolucionaria de la segunda mitad del siglo XX, creo que hay algo interesante, que es que hubo un intento de reformulación de las características de esas propias fuerzas armadas, ¿no? Y en el caso de Cuba también, la creación de un ejército popular. O sea que, si bien, digamos, había un intento de generar bases diferentes para lo que sería el nuevo poder militar, también y especialmente bajo condiciones muchas veces de muchísimo temor ante una amenaza de intervención, se ampliaban las bases diferentes, ¿no? de ese poder militar. Si eso obturó la posibilidad del desarrollo de formas alternativas de poder popular, no necesariamente, digamos, ¿no? En algún momento coexistieron, o por lo menos en algún momento de la revolución nicaragüense, que es la que tengo más en claro, pudieron coexistir formas de construcción o intentos de construcción de poder popular, y lo digo entre comillas, con una militarización importante de la sociedad.
Uno de los países que realmente a partir de los 90 era una señal para América Latina y trataba precisamente con con una elección democrática crear un nuevo régimen era Venezuela, Edgardo. Y lo que estamos escuchando en los últimos meses, o digamos incluso años en Venezuela, es completamente frustrante, irritante y complicado. ¿Y cómo es posible que un país, yo conozco Venezuela también desde hace muchos años, que un país que realmente también tenía solamente un sistema y una cultura profundamente democrática, ha vuelto a eso que pudimos observar en el último medio año, es decir, con las últimas elecciones? Probablemente nos puedes hablar un poco de eso que pasó y cómo tú lo estás interpretando, pero no solamente la actualidad, sino también las largas tendencia que habían permitido este tipo de cambio a un régimen autoritario en Venezuela.
En Venezuela fue un proceso que comenzó electoralmente, comenzó con gran apoyo popular, comenzó con un cambio constitucional, comenzó basándose en la institucionalidad existente, básicamente. La nueva constitución fue una constitución, digamos, socialdemócrata avanzada, en términos de ampliación de los derechos humanos en muchas escalas, incorporación de un capítulo muy vigoroso de derechos de los pueblos indígenas con una visión de amor. Y básicamente el proyecto alternativo no está pensado en términos de modo alguno como socialista. Está pensado como un proyecto que yo creo que es mejor entender en términos de valores. O sea, se apostaba a superar la desigualdad, profundización de la democracia, antiimperialismo, unidad latinoamericana, cultura latinoamericana, pueblos afro, indígenas, etcétera, como puntos de partida. Entonces, era una cosa que apelaba a un imaginario abierto. Y el proceso de los 25 años son un proceso de cómo ese imaginario abierto, rico, plural, se va cerrando, cerrando, cerrando. Y para mí un hito fundamental fue el momento en que Chávez declaró que la revolución bolivariana era socialista. Porque eso hizo un clic, una transformación en los imaginarios cuyas consecuencias se empezaron a ver paso a paso.
¿Qué año fue eso?
Eso fue en el foro de Porto Alegre del 2006. A partir de ahí se empezaron a dar cosas de consecuencias muy graves posteriormente. En primer lugar, Chávez llamó a la creación del Partido Único de la Revolución Bolivariana. Quería la disolución de los partidos de la coalición y la creación de un solo partido, del cual era él, por supuesto, el jefe. Entonces, ahí ya se crea toda una lógica que tiene que ver con esa concepción de Estado-partido, sin una reflexión crítica, por supuesto, de cuál había sido la experiencia de Estado-partido en los procesos del socialismo real y procesos cubanos también, obviamente. Y ocurre también una consecuencia en el terreno del movimiento popular, de la organización popular, de unas modalidades diversas de organización de base donde la lógica era una apelación al conjunto del mundo popular, se pasa a una noción de la organización popular como consejos comunales y comunas que están organizados desde el Estado, por el Estado, regulados por el Estado y simultáneamente una lógica de verticalidad en la cual tanto la línea política del sentido de la organización y muy importante el financiamiento de la organización viene desde el Estado. Entonces se crean procesos de incorporación de millones de habitantes, efectivamente, pero en organizaciones que carecen de autonomía, que tienen esta lógica partidista de la línea correcta que se impone desde arriba y que hacen muchas iniciativas muy importantes, muy, muy interesantes, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la gente, por ejemplo, en los barrios de Caracas, en términos de acceso al agua, de escaleras para subir a los barrios, en términos de espacio público colectivo, de escuela, etcétera, etcétera. Pero todo con dinero que viene de arriba y la noción de creación de riqueza y autonomía sobre la base de tener capacidad propia de generación de fuentes de recursos para poder actuar, eso simplemente estuvo presente solo en algunos casos rurales.
¿Tú piensas que realmente lo que se podía observar en Venezuela y también se puede ver en muchos países de América Latina donde realmente la exportación de materia prima es una de las bases de la economía, tiene que ver con eso lo que pasó, primero la derrota de la izquierda y segundo también esa flanca abierta hacia el autoritarismo, que ya en Venezuela ya no es una flanca, sino una realidad, ¿no?
En Venezuela no solo había una economía rentista, un Estado rentista, sino una sociedad rentista. Una sociedad rentista y un modelo político rentista. O sea, el Estado concentra la totalidad del ingreso petrolero, que significa 90-95% del ingreso de divisas, una elevada proporción del gasto público, del ingreso de la sociedad. Pero el sistema político también es un sistema político totalmente dependiente de eso. O sea, los partidos se conforman como mecanismos de acceso a la posibilidad de distribución de renta. Y esas son las pugnas políticas. Inclusive eso permite cosas que en Venezuela fueron muy valoradas, que fue la creación de un sentido común socialdemócrata en el cual las nociones de igualdad, las nociones de la responsabilidad del Estado, las nociones de acceso a la educación y a la salud pública fueron un sentido común. Eso era posible con ingreso del petróleo. Entonces, la totalidad del imaginario de la transformación fue sobre la base de otra forma de distribución, otra forma de gastar el ingreso petrolero. Pero Chávez, en uno de los planes de la nación que él planteó de su proyecto electoral, plantea la diferencia de la política petrolera revolucionaria está en cómo se gasta la renta petrolera. Y entonces ahí quedaba claro que no había un cuestionamiento del impacto ambiental, no había un cuestionamiento de las implicaciones del rentismo como tal, sino que era efectivamente una reorientación del gasto que ocurrió. Y ocurrió en una forma muy potente.
Para terminar esa primera parte del podcast, a mí me parece, para entender mejor América Latina, que en gran parte depende de un sistema de desarrollo de exportación de materia prima, son sociedades rentistas y tienen completamente otra lógica. Eso probablemente no le va a gustar a mucha gente de la izquierda, porque entonces no es tanto el capitalismo, sino es una forma de producción y reproducción social propia que deberíamos profundizar muchísimo para entenderla mejor. Y ahí te tengo la última pregunta para esta primera parte, Valeria. Si estamos hablando de la sociedad rentista, también tenemos que hablar de la identidad rentista. ¿Ya tú has estudiado este tema o eso va a ser tu próximo proyecto?
Creo que hay algo que está emergiendo y no va a ser un nuevo proyecto, pero creo que especialmente en algunos países del Cono Sur emergieron tipos de formas de que son jóvenes, ligo con la juventud también, ¿no? Las empresas unicornio, que hoy por hoy hay muchas de ellas que son realmente muy potentes a escala latinoamericana, una de ellas es Mercado Libre, ideada supuestamente por un joven talento del desarrollo tecnológico argentino que se expandió en toda América Latina y que compite casi con mucha dignidad, diría, digamos, con eBay o con Amazon directamente. ¿Y a dónde voy? Que me parece que hay una emergencia entre las nuevas clases dominantes de una renta, pero una renta en la nube. Hay un proceso incipiente y en algunos casos un poquito más avanzado, muy vinculado al desarrollo de nuevas tecnologías, donde hay un rentismo en la nube.
Lo que yo me pregunto precisamente con tu primera respuesta es decir, cuáles son las identidades más importantes de la izquierda del siglo pasado, que era precisamente el antiimperialismo. Eso se nos está yendo ya, porque si vemos que ahora tenemos una nueva situación geopolítica y entonces la misma está Estados Unidos está pensando con Trump en un nuevo proteccionismo y entonces ya no imperialismo ni antiimperialismo. Se habla de una revolución de precios o de algunos mercados, pero no realmente dedicándose a ese proceso de emancipación como lo conocíamos o como habíamos pensado eso en el siglo pasado. Entonces, la pregunta sería más bien, ¿cuál es la identidad en esos países que realmente, primero porque fracasó la identidad en el siglo pasado de la izquierda y tú tienes algunos rasgos, ¿cuáles podrían ser o cuáles son las fuentes?
Retrotraigo tu interrogación, que es muy buena, digo, pero la retrotraigo especialmente a pensar en términos más políticos, digamos, por dónde pasaría hoy por hoy una identidad que hoy podríamos pensar de izquierda, o si tiene sentido. Si hay una derecha autoconsciente que se percibe que lo es y que milita su identidad política, tendríamos que pensar que habría una izquierda más allá de lo que la nueva derecha especialmente está sindicando. A mí me parece que hay algo de esa experiencia que pone los cimientos para la izquierda en toda América Latina de lo que después los llamamos progresismo. Hay una serie de sujetos que van apareciendo con más centralidad que en otras experiencias, movimientos de mujeres, movimientos de jóvenes, incluso lo conflictivo que fue la así llamada cuestión indígena en Nicaragua, que después se termina resolviendo, lo digo entre comillas, digamos, por el reconocimiento del principio de autonomía constitucional, digamos, pone en la agenda este momento, o por lo menos así se vio desde afuera, ¿no? Pone en la agenda política de lo que en ese momento eran las izquierdas, una serie de sujetos, posiciones y demandas que no eran tan obvias hasta una década atrás.
Ya vamos a llegar del pasado al futuro y al presente, pero antes vamos ahora a un breve corte y regresamos en un instante a esa discusión sumamente interesante sobre los caminos de la izquierda en América Latina y el Caribe.
Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat/publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
Estamos de regreso con Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Valeria Manzano y Edgardo Landea, de Argentina y de Venezuela. Ya podían escuchar la primera parte de ese interesante podcast donde hablamos sobre el pasado, la historia y el análisis de lo que había pasado con la así llamada izquierda en el siglo pasado. Y por supuesto, después del pasado tenemos que hablar del presente y del futuro. Y lo que podemos ver en este momento es un auge preocupante de la extrema derecha, no solamente en movimientos, sino también como en casos como en Argentina, en Estados Unidos y en Europa también se puede observar eso cada vez más, que están llegando en funciones de poder, de gobierno, y con eso, por supuesto, pueden multiplicar mucho más todavía su posibilidad de difundir sus ideas y sus políticas. Claro, en tu análisis sobre Venezuela, una vez tú mencionaste que realmente, si estamos hablando de Venezuela y de la izquierda, tenemos que abiertamente, y eso ya es un proceso también para ampliarnos un poco el horizonte, tenemos que reconocer que Venezuela primero no es un país de la izquierda o progresista, que no es un país democrático, sino un autoritarismo, y la izquierda debería aprender, y la crítica tuya, muy precisa, puntual y correcta en mi criterio, es precisamente que la izquierda no la todavía, no ha encontrado un balance cómo se pueda ahí realmente reflexionar o responder a esos países que últimamente, llegando de un movimiento emancipatorio democrático como Venezuela o Nicaragua en su momento, ahora son cada vez más autoritarios a un nivel que la izquierda, que quiere igualdad, participación, debería luchar contra ellos o criticarlas y no lo hacen. ¿Cómo se llegó a ese autoritarismo y cuál es tu respuesta? ¿Qué podría hacer la izquierda para darle otra respuesta no tan tradicional y común con respecto a Venezuela como podríamos observarlo en los últimos tiempos?
Yo creo que la izquierda en general tiene en su historia una limitada capacidad de autocrítica y de aprendizaje de su propia experiencia. Primero hay que aprender a desprendernos de categorías cerradas, de dogmas y verdades eternas, como que los males del mundo son el imperialismo de Estados Unidos, por ejemplo, y que eso define todo lo demás. Esa noción que viene de la Guerra Fría y del campismo termina siendo extraordinariamente perversa, porque se niega a reconocer las transformaciones que han ocurrido en el planeta en las últimas décadas. O sea, había unos reacomodos geopolíticos absolutamente fundamentales. Hoy no tiene sentido de modo alguno decir que el imperialismo son los Estados Unidos. O sea, si lo que está ocurriendo en Ucrania no es imperialismo ruso o si las lógicas expansionistas, no militares, pero expansionistas en las relaciones con otros pueblos de China no son una expresión de otra modalidad de imperialismo capitalista. Entonces terminamos viendo el mundo en términos maniqueos, sí o no, blanco-negro, lo bueno o lo malo. Y desde esa lógica, cualquier cosa que se haga a nombre del imperialismo es buena, aunque sea solo discurso, pero es buena porque es la enfrentación al enemigo principal que es el imperialismo. Entonces creo que aquí hay una ceguera y una especie como de retraso histórico de lectura de la realidad que termina siendo extraordinariamente bloqueador de posibilidades de reflexión crítica y entender lo que está pasando.
La querida izquierda de nuestra generación, Edgardo, todavía tiene la capacidad de hacer esa reflexión, o tenemos que esperar que venga una nueva.
Creo que es obligación exigírselo a todo el mundo. Lo que pasa es que para mucha gente de la izquierda que le dedicó su vida a la noción de la transformación, de la revolución, etc., eso se convirtió en religión, se convirtió en fe, se convirtió en organizador de la afectividad y de la propia vida. Entonces, desprenderse de eso y reconocer que muchas de las cosas en las cuales se creía ya no sirven, ya no dan cuenta de la realidad. Y para otras generaciones que llegan y ven lo que está pasando en el mundo hoy, un discurso que se refiere a eso es ajeno, absolutamente ajeno. O sea, no hay ninguna identidad y ninguna posibilidad de construir identidad con eso. Yo personalmente creo que no solo hay que descartar la noción de socialismo, porque el socialismo ya, no sé si era inevitable o contingente, pero a eso condujo. Pero yo inclusive creo que hay que descartar la noción de revolución. Porque revolución plantea la transformación en un momento de ruptura del conjunto de la sociedad, y eso solo se puede hacer desde un poder centralizado, y es el Estado. Para que la humanidad sobreviva en este planeta, tenemos que salir del capitalismo, porque el capitalismo es la muerte.
Y no nos alcanza con volver a Rosa Luxemburgo a plantear socialismo barbarie, digamos, ¿no? Porque esa es la otra opción. O sea, coincido con que hay algo de la autocrítica necesaria, hiper necesaria, sin el látigo tampoco, ¿no? Hay algo de la autocrítica que tiene que ser fuerte, y que posiblemente implique deshacernos de una reflexión que evoque a esos socialismos realmente existentes, o sea, los que existieron, porque, digamos, seguir proyectando hacia el futuro utilizando la misma noción y la misma categoría sin saber que ya está cargada la noción de socialismo, históricamente cargada, y llevando a esos derroteros autoritarios, ¿no? Si pensamos en la gran transformación está ocurriendo, digamos, o sea, se crearon mundos posibles, alternativos. Cuando pienso en la nube, lo digo en serio, digamos, o sea, hay ahí realidades paralelas que se van creando y que no tenemos herramientas para manejarlas, y que son aplastantes, ¿no? Son aplastantes de la subjetividad, de la corporalidad, es nueva. Entonces, yo soy disruptivista, yo creo que hay una gran transformación dando vueltas, pero para eso, digamos, para ver cómo confrontamos con esta gran transformación que está teniendo lugar ahora, creo que no tenemos herramientas y nos tenemos que hacer cargo. No las tenemos.
Yo creo que realmente el punto de Carlos, y también lo que tú dices, Valeria, nos ayuda para recuperar credibilidad, porque estamos viendo realmente las campañas de la derecha en muchos países de América Latina. Siempre nos están diciendo, bueno, si ustedes votan por la izquierda o el progresismo, votan por un futuro Venezuela en su país. Claro. Y esas cosas. Y ahí tenemos que realmente, mientras nosotros no hacemos la crítica a aquellos regímenes y dinámicas, por supuesto, siempre nos pueden seguir diciendo. Pero a mí me queda, es decir, eso también es una pregunta, porque ustedes conocen aquí la misma izquierda que no quiere ser más crítico consigo mismo. Es también una izquierda que habla mucho del buen vivir y le habla mucho de otras cosas muy lindas que me encantan todo. Es un poquito folclórico, bueno, pero me parece sumamente importante. Para el otro lado, veo que una mayoría de las poblaciones, no solamente en América Latina, sino igual que en Europa, en Estados Unidos, tiene una patología de no aprendizaje, no quieren aprender, no quieren cambiar completamente nada. Y además de eso, como después viene la extrema derecha y tiene la promesa, con nosotros no tienes que realmente cambiar nada, y después tenemos un autoritarismo, y con el autoritarismo te garantizamos, mientras tú eres parte de nuestro colectivo, tampoco te va a pasar nada. Tenemos un problema muy grande. Entonces, a mí me parece que a la izquierda en ese momento le falta una nueva narrativa. Entonces te pregunto, Valeria, tú, porque la narrativa necesita tener pasión, hay identidad, ideas. ¿Cuál es tu narrativa para las futuras generaciones, para que no voten al favor de la extrema derecha y para que empiecen a luchar nuevamente a la gran transformación, como tú mismo la mencionaste ahora?
No, dos cuestiones. Una, que yo no estoy de acuerdo con la noción de narrativa. Yo creo que ese es el problema. Ese es uno de los grandes problemas. Es verdad que desde el otro lado de la ventana, digamos, uno puede decir las derechas tienen su narrativa. Hasta ahí no más. O sea, a mí me parece que parte de la gran transformación es saber desbloqueado la posibilidad, es un mundo antinarrativo, digamos. O sea, es un mundo realmente antinarrativo. Es un mundo de flash, de eslogan. Y creo que parte del problema, ya no de comunicación, sino de lenguaje, comunicación y reflexión, es que de nuestro lado, cualquiera sea el nuestro, el de los buenos, se apuntaba a la narrativa. Para mí, esa es la gran mutación de los últimos 25 años, parte de la gran transformación, digamos, ¿no? Pensar que necesitamos un contrarrelato, una contranarrativa, ahí estamos cayendo en un error. Pensar o centrar nuestro proyecto en producir un gran relato o una gran narrativa es parte de lo que tenemos que dejar en el siglo XX, porque ya no es nuestra época.
Yo creo que efectivamente hace falta algún discurso capaz de seducir. Capaz de seducir, que de alguna manera aparezca como algo por lo cual vale la pena pensar, luchar, soñar. Y esto se nos ha disuelto. Ahora, yo creo que en términos de pensar las posibilidades de la transformación y alternativas al capitalismo, tenemos que pensar en diferentes escalas y diferentes temporalidades. Que no podemos pensar en como en un solo bloque, en la totalidad de la transformación. En términos de temporalidades, hay asuntos que requieren respuesta inmediata o si no, estamos fregados. Sí. El cambio climático y la guerra, sí. Las dos están amenazando la sobrevivencia de la humanidad. Y eso requiere respuesta ya. Ante eso hay que responder con lo existente. Con el Estado, con las Naciones Unidas, con las terribles reuniones de la COP. Eso son las herramientas posibles para responder a eso. Y sin embargo, hay unas temporalidades otras que no son la urgencia del ya, pero tampoco de 200 años, porque se nos acaba el mundo, que tienen que ver con la transformación cultural, la transformación de los imaginarios, la reconstrucción y recuperación de comunidad, o sea, que son procesos de construcción que toman tiempo. Entonces tenemos que reconocer que la vía correcta no es esta, sino que hay temporalidades diferentes en escalas diferentes. Y también esa noción tan característica de los debates históricos de la izquierda, de la línea correcta, tenemos que tener capacidad de dialogar entre la multiplicidad de experiencias, porque la construcción de futuro es la experimentación, un proceso de experimentación múltiple, colectiva, donde no se determina de antemano cuál es el experimento correcto. Entender el proceso de transformación, repito, como un proceso de experimentación en que de antemano no es posible decidir qué es lo que va a servir y qué es lo que no va a servir. ¿Cuáles son las experimentaciones que se están haciendo en el campo del feminismo? ¿Cuáles son las experimentaciones que se están haciendo en el campo de la agroecología, por ejemplo? ¿Cuáles son las experimentaciones que se están dando en los lugares de búsqueda de alternativas a la lógica mercantil de la producción y otras economías?
Quedan todavía muchas preguntas abiertas. Yo veo que aquí una potencialidad donde muchas barreras del debate, por ejemplo, la autocrítica de la izquierda, ya no lo tenemos que retomar. Por tanto, les agradezco su participación a los invitados de este episodio, Valeria Manzano, Edgardo Landea, y también les agradezco, por supuesto, a ustedes que nos escuchan. Yo estoy casi seguro, como lo que han escuchado hoy, nos van a escuchar más en el futuro, y que están con nosotros aquí para discutir sobre las realidades sociales, políticas, económicas y culturales y de identidades que afectan a América Latina, y como ya sabemos, no solamente a América Latina. Yo soy Hans-Jürgen Burchardt y nos escuchamos pronto de nuevo en Calas Acentos Latinoamericanos.
Calas, Acentos Latinoamericanos, es una producción del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra y Jochen Kemner son nuestros productores generales. La edición y la postproducción corre a cargo de Sergio Guzmán. La música pertenece a Carlos López y el diseño gráfico de este proyecto es de Paulina Navarro Villafaña. Escucha nuestros episodios cada 2 semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram como @calascenter. Nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta la próxima!